9 en punto y a esta hora vamos a saludar a la doctora Elena Salgado. Ella es psicóloga especializada en sexualidad humana y género de New York University y Northeastern University. Durante los últimos años, Elena ha trabajado en el Centro de Ayuda para Sobrevivientes de Violencia Sexual del área de Boston, brindando servicios terapéuticos breves a sobrevivientes de violencia sexual y a sus seres queridos en el Hospital Beth Israel en Massachusetts. Doctora Salgado, bienvenida a Salud y Algo Más.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Mire, doctora, que estábamos hablando con Carolina y yo le comentaba que, pues, el abuso sexual siempre ha existido, cada día de pronto cobra más relevancia en hablar de las víctimas, pero ahora también que se empiezan a conocer casos tan públicos como el de los hermanos Menéndez, que uno empieza a preguntarse, wow, ¿cuántas secuelas podría dejar realmente un abuso sexual que empieza en la niñez y que crece en la adultez y que al final pues nunca se dialoga o se habla con alguien más? Por eso yo quería empezar preguntándole a usted, ¿qué es lo que se considera en sí un abuso sexual?
Bueno, Camila, cuando hablamos de abuso sexual realmente nos referimos a cualquier tipo de contacto físico o algún comportamiento que tenga naturaleza sexual que ocurre básicamente sin el consentimiento explícito de una persona. Sí, con consentimiento explícito me refiero a que las personas involucradas deben comunicar claramente que quieren participar en el tipo de actividad sexual que se está proponiendo, y que no se asume, ¿sí? Que no se asuma es muy importante, y que no se asuma ni por el comportamiento, ni porque hubo una historia anterior entre las partes, ni por el contexto, ni por la ropa que están usando las personas en ese momento. Y pues el abuso entonces ocurre cuando una persona toma acción sexual sobre otra sin respetar un no por respuesta, o como lo dije anteriormente, pues asumiendo por cualquiera, pues por cualquier de las razones que mencioné anteriormente. Hay muchos tipos de abuso sexual. Esto puede ser un intento de violación, manoseo sexual no deseado, forzar a otra persona a tener, pues a participar, por ejemplo, en sexo oral o acciones penetrativas, presionar, o también pues lo que se conoce comúnmente, que es cuando hay penetración, y a esto le llamamos violación. Es muy importante que quede claro para nuestros oyentes que el abuso sexual no está limitado a una violación. Sí, puede haber abuso sexual con todas, pues como de las otras maneras que mencioné anteriormente, y el hecho de que no haya habido una instancia de penetración no significa que sea menos grave o que tenga menos importancia. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo recalco? Porque muchas veces oigo a mis consultantes o a personas pues en el día a día que mencionan, pero no fue tan grave, o no fue abuso sexual porque no hubo penetración, y creo que esto minimiza un montón la experiencia de las víctimas.
Elena, yo veo a mis sobrinitos, ¿no? Y veo, uno ve niños chiquitos de 3, 4, 5 años, y a mí me parece impresionante que un ser humano tenga deseo por una personita de esa edad, y sobre todo el dolor que deben sentir ellos, porque si uno los ve llorando cuando, por ejemplo, tienen hambre o sueño, porque es su mecanismo de hacernos entender que están mal, yo pienso y digo, Dios mío, pero ¿qué tiene que estar pasando por la cabeza de esa persona que va a tocar a un niño o a una niña? ¿Son personas que están enfermas, Elena?
Pues fíjate que, digamos, el punto crítico que genera un abuso sexual es cuando hay una instancia de abuso de poder, ¿sí? Y el abuso de poder, pues, es algo que las personas que realizan este tipo de acciones, pues, quieren y desean, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuál es la forma más fácil de tener ese poder sobre otra persona? Pues buscar a personas, a seres humanos que sean percibidos como más vulnerables, y esto pues claramente incluye los niños, ¿sí? Y además pues son para ellos, para los abusadores, pues una presa fácil, porque un niño, primero que todo, no tiene la capacidad de decir que no, ¿sí? Segundo, pues un niño se guía por mecanismos distintos a los que nos guiamos los adultos, ¿sí? Un niño no puede determinar cuáles son las consecuencias de sus acciones con claridad, o hasta ahora está empezando a aprender y a transitar el mundo de las consecuencias. Entonces, pues, el niño no piensa que cuando lo invitan a comerse un helado después va a haber una consecuencia negativa frente a eso, ¿sí? El niño va y se come el helado porque está pensando en pues que le va a saber rico y ya, ¿sí? Entonces digamos que no hay esa claridad, eso los vuelve como más vulnerables frente a este tipo de crímenes. Y pues claramente pues son personas que diría yo que están muy enfermas y que tienen esa sed de tener poder sobre otra persona.
Hablando precisamente de esos victimarios, como podríamos llamarle, ¿por qué, doctora? ¿Por qué podrían estar haciendo tener esa enfermedad? Por ejemplo, porque también fueron violados, porque tienen sed de venganza. ¿Qué es lo que usted más ve en la consulta o cuando analizan estas mentes de los criminales?
Mira, realmente pues todavía no se conoce con exactitud cómo cuáles son las razones por las que las personas empiezan a participar en este tipo de actividades. Lo que sí se conoce y que creo que es importante resaltar es que haber sido víctima de un abuso sexual no tiene absolutamente nada que ver con convertirse en un violador o en un agresor sexual de ninguna manera. ¿Por qué me parece importante resaltar esto? Porque es un mito que tenemos muy instaurado en nuestra cabeza y cuando ocurre algún tipo de agresión sexual es una de las cosas que más se preguntan las personas cuando están sanando, ¿sí? Porque, por ejemplo, les cuesta mucho volver a conectar con las personas o tienen mucho miedo a tener un bebé en el futuro porque les da miedo pensar que van a tener algún tipo de agresión contra el bebé, y esto no necesariamente es el caso, realmente tiene poco que ver. No se conoce muy bien, pero hay personas que tienen, por ejemplo, trastornos de la personalidad que tienen más probabilidades de pues empezar a participar en estas actividades. Claro. Y violentar a otras personas.
Sí, mire doctora, que ahí me surge entonces
otra cosa que...
Sí, adelante.
Discúlpame. Otra cosa que me parece importante, pues es que también hay muchas agresiones de carácter sexual y muchos abusos que realmente ocurren en la cotidianidad, pero que nosotros como cultura no consideramos, ¿sí? Ahorita el caso, por ejemplo, de los hermanos Menéndez o el caso de los feminicidios que han ocurrido con niñas en el país hace poco, pues son casos que son terribles y que también pues nos dan a conocer a nosotros que hay muchos casos en el día a día en los que esto ocurre y estos no se mediatizan, ¿sí? Y esto yo creo que ocurre mucho porque hay una normalización de los abusos sexuales en nuestra cultura, ¿sí? Las mujeres siempre son dóciles, las mujeres deben estar disponibles, las mujeres deben responder ante el deseo de un hombre, el hombre es el que decide. Y todos estos como roles de género que penetran el área de la sexualidad hacen que se normalice de muchas maneras el no, ¿sí? No sé si pronto nuestros oyentes han pasado por una situación de estas, pero muchas veces uno está en una relación sexual y la persona le dice a uno, ¿no quieres? ¿Segura que no quieres? Y uno no, y ay, pero no parece que sí quisieras, ¿sí? Ahí hay una instancia de abuso sexual porque no se está respetando ese no. Entonces, pues creo que eso es importante como ponerlo.
Sí, mira, doctora, que a mí me surge ahí una duda. ¿Uno podría identificar si quizás su pareja ha tenido o ha sufrido algún abuso sexual? ¿Por qué lo digo? Porque normalmente, y así como usted lo decía, en nuestra cultura también es bien difícil salir a decir fui abusada sexualmente. Cada vez de pronto toma más fuerza y cada vez de pronto la mujer se arriesga más a buscar ayuda y hacerlo, pero usualmente se normaliza ese tipo de abuso sexual. ¿Uno podría identificar si su pareja alguna vez ha sido abusada?
Yo creo que hay varias cosas que uno le pueden dar un indicio de que hubo un abuso sexual. Por ejemplo, la dificultad para tener relaciones íntimas, ¿sí? La dificultad para, por ejemplo, establecer una conexión con otra persona, la dificultad para confiar. Una persona después de un abuso sexual le cuesta mucho, mucho, mucho confiar cuando uno está en un acto de una relación sexual, por ejemplo, y ve que la persona de pronto le da un ataque de pánico o entra en un proceso disociativo, como donde uno siente que se fue y que no está presente. Esos son todos rasgos como muy típicos del trastorno estrés postraumático, que son sintomatologías que se desarrollan después de un abuso sexual.
Otra cosa que yo le quiero preguntar sobre este tema es lo siguiente. El miedo a uno contarle a un adulto o contarle a alguien que fue violado, pues es total. Y sobre todo mucha gente se lo calla, pero muchísimos años, porque si se lo decía a la mamá iba a justificar al papá o simplemente no le iban a creer. Yo tengo casos muy cercanos porque uno cree que es que eso le pasa a otras personas, ¿no? Uno cree que eso no le pasa a uno, pero eso le pasa a personas muy cercanas en los que ellos manifestaron que su papá o su abuelo o su primo o su tío, quien fuera la persona, las había tocado y la mamá nunca les creyó. ¿Cuál sería el llamado, Elena, a esas personas que hoy están oyendo el programa y que no han sido escuchadas por sus padres y que no les han creído? ¿Cuál es la siguiente instancia si tu propio papá no te cree? ¿Qué hace uno?
Pues mira, a ver, en el caso de los niños hay un tema también importante, y es que no siempre es el miedo, no siempre es el miedo directo al agresor lo que detiene a un niño de contar lo que le pasó. Muchas veces es la manipulación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que dejaron de contar o se tardaron mucho más tiempo porque la persona que las agredía les decía: no le vas a contar a tu mamá, porque si le cuentas a tu mamá yo le voy a pegar a ella. Y una cosa que es muy importante con los niños es que los niños siempre, siempre, siempre van a proteger a sus papás por encima de todo, ¿sí? Entonces ellos prefieren quedarse callados y no decir nada porque, no sé, ay no, si tú cuentas entonces ya le voy a dejar de pasar plata a tu mamá para el mercado. Sí, los niños no quieren ver sufrir a los papás. En consulta muchas de las veces cuando yo hablo con los niños o hacemos dibujos, siempre es: ¿y tú por qué quieres venir a terapia? Y los niños me dicen: porque no quiero que mi mamá esté triste. Sí, entonces hay un miedo también intrafamiliar de disruptir esas dinámicas que es importante y que juega un papel fundamental en hablar sobre un abuso sexual. Y creo que pues el llamado es a buscar personas y buscar redes de apoyo que uno le crean y le crean y sin juzgarlo y sin cuestionarlo. Sí, esto no solamente lo digo para las personas que han sufrido abusos sexuales, sino en general para nuestra comunidad. Creo que nosotros en Colombia somos una cultura en donde cada vez que hay un abuso o cada vez que alguien nos cuenta sobre un posible abuso, tendemos a ponerlo en duda, y el llamado es a creerle a las personas. El hecho de no creerle a las personas pues disminuye un montón la motivación que las personas tienen para buscar apoyos, porque pues hablar de un abuso es tremendamente extenuante, y el hecho de que no le crean a uno pues genera mucha revictimización. Sí, entonces creo que es como buscar redes de apoyo que uno le generen un espacio seguro para hablar de lo que uno tenga que hablar y que le crean. Creo que es muy difícil también con ciertas familias y pues es imposible como decir que una familia uno le va a creer cuando las dinámicas en esa familia son diferentes. Entonces cambiar a los otros es bien difícil. Creo que el cambio tiene que venir de cada uno de nosotros, en cómo nos acercamos a entender la violencia sexual y cómo vamos a reaccionar frente a ella, pero pretender que las otras personas cambien para que uno se sienta mejor, pues es un poco más complejo. Entonces, pues buscar redes de apoyo, diría yo,
que generen eso. Mira, doctora Salgado, que me entra ahí una pregunta, y es: yo he escuchado muchas veces frente a diferentes situaciones, frente a mujeres que denuncian abuso sexual. Hace poco, pues lo escuché, hace poco han salido varios casos de mujeres que han sido violentadas por diferentes hombres, y muchas personas empiezan a decir: ah, pero ¿quién la manda a ir a la casa de él? Ah, pero ¿quién la manda a ponerse falda? Ah, pero ¿por qué se viste así? ¿Cómo también empezar a cambiar ese diálogo? Porque, como usted lo decía, no podemos normalizar un abuso sexual por el hecho de que una mujer lleve falda.
Claro, y es como una conciencia colectiva que tenemos de poner esa responsabilidad en la mujer, bueno, o en la persona pues que está siendo abusada, y como de proteger al agresor. Y creo que, volviendo a la pregunta de la que hablábamos inicialmente, eso también le genera una sensación de poder absoluto a los agresores, ¿sí? Ah, es que yo sé que no le van a creer, ah, es que yo la voy a poder manipular lo suficiente para que no le crean. Y yo voy a salir pues sano y salvo de esta situación, ¿sí? Entonces no es solamente el acto de la violencia sexual en sí, sino todos los mecanismos que ocurren alrededor, que ponen a la persona por debajo de otra, y en donde la persona que agrede pues tiene ese poder de manipulación sobre la víctima. Creo que esto, pues, para poder cambiar este diálogo, es muy importante educarse, es muy importante cómo generar conciencia, talleres. Creo que es muy importante el rol del gobierno aquí para generar espacios donde la gente pueda aprender y deconstruir muchas de esas ideas que tenemos en nuestra cabeza que son erróneas, y cómo ir transmitiendo esta información. Y cuando uno oiga algo de esa naturaleza y uno ya tenga una percepción diferente, pues pararse y decir, oye, no, así no es, ¿sí? Ir como haciendo el voz a voz para cambiar un poco este diálogo entre nuestros círculos sociales, entre nuestra cultura, como para generar ese cambio más masivo. La lectura, escuchar pues a personas expertas hablando en el tema, y pues obviamente, pues lo que decía, generar espacios educativos por parte de los gobiernos, pues sería seguramente lo más importante para un cambio cultural.
Estamos con la doctora Elena Salgado hablando de cómo sanar el abuso sexual. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos en Salud y Algo Más. Estamos con la doctora Salgado hablando sobre cómo sanar un abuso sexual. Mire, doctora, yo quería preguntarle, ¿realmente se puede sanar? ¿Es algo que nos alcanza la vida para poder decir, bueno, ya estoy libre de esos pensamientos quizás que no lo dejan a trascender o llegar más allá?
Pues yo diría que realmente, bueno, en algunos casos sí, toma muchísimo tiempo, pero la mayoría de personas lo que aprenden es a vivir con esa experiencia, ¿sí? En un momento, pues esa experiencia parece una bola de nieve gigante al frente de nosotros, pero a medida que uno va construyendo diferentes experiencias, a medida que va adoptando diferentes mecanismos de afrontamiento, yendo a terapia, un poco como cambiando esas narrativas, esa bolita de nieve pues cada vez se vuelve más pequeña y hay una vida que se construye alrededor de ella. Entonces siempre va a existir. Muchas personas llegan a consulta y cuando les pregunto cuáles son sus objetivos de terapia, me dicen, yo quiero que se me olvide esto, ¿sí? Y pretender que uno se le olvide una experiencia como esas, pues es muy complicado, porque nunca va a pasar. Así como las cosas buenas de la vida nunca se olvidan, las cosas que son muy malas tampoco.
Vea, doctora, yo sigo con lo de las víctimas que reportan ante los papás. Yo sigo preocupada por eso. Entonces, mire, la pregunta que le voy a hacer ahora es, si yo soy una mamá o un papá y mi niño o mi niña me llegan con dicha noticia, ¿cómo hago yo para saber si es verdad o si es imaginación, o si es porque lo vio en alguna película? ¿En qué momento puedo yo decir que sí es creíble la versión? Porque seguramente alguien está escuchando el programa y dice, eso es puro cuento del niño, seguramente lo oyó o lo vio en algún lado.
Pues mira, lo primero es saber que un niño muy rara vez va a venir a ti y te va a decir explícitamente, mamá, me pasó esto, o papá, me pasó esto. Sí, eso es muy raro. Sí, lo que yo recomendaría pues es estar atento a diferentes signos que pueden mostrar que hubo algún tipo de abuso sexual, ¿sí? Por ejemplo, la manera en la que el niño dibuja, ¿sí? Cuando un niño, por ejemplo, dibuja una casa con una señora y un señor, ¿sí? ¿Cómo le pone la ropa? ¿Dónde hace más trazos? ¿Sí? ¿Cómo se refiere a sus partes íntimas? ¿Sí? ¿Qué piensa él de tener secretos? ¿sí? ¿Alguna vez alguien te ha dicho que mantengas un secreto? Digamos que hay que hablar con los niños y empezar como a meterse en su mundo a través de su lenguaje y de su pues momento de desarrollo, porque ellos, como te decía, no ven el mundo de la misma manera que uno lo ve. De pronto la manera como juega con los juguetes, ¿no? ¿Qué tipo de juegos hace? ¿Sí? Donde, no sé, de pronto hay muchos niños también que a veces tienen como momentos de donde se tocan las partes íntimas, ¿sí? O de repente un día, pues no sé, alguien llega con mucho dolor y eso pues sería como una evidencia un poco más explícita, ¿sí? Pero creo que hacer un poco como poner un poco de atención a esas conductas que no son tan explícitas es importante en la infancia. Y creo que lo más importante es cuando uno empieza a tener este tipo de dudas, pues no tomarse tanto tiempo sin llevar al niño a un psicólogo o a alguien que pueda hacer como un proceso de evaluación significativo. Creo que en estos casos es mejor prevenir que lamentar, porque pensar que uno mismo es el que va a hacer la determinación de si es verdad o no, pues también creo que es irresponsable.
Pues, doctora Elena Salgado, muchísimas gracias por estar con nosotros en Salud y Algo Más. Y por favor, recuérdele a los oyentes dónde pueden seguirla si quieren ampliar esta información.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y me pueden seguir en Instagram en @lavocamojada para más contenido.